Cuando la persona no sabe reposar en Dios, está en un estado de confusión. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este aspecto de no estar llenos de la presencia de Dios, porque nos va a llevar a confusiones. Si nosotros analizamos la conducta de todos los personajes bíblicos que hemos estado trayendo como explicación sobre esta problemática de la confusión, todos ellos tienen un factor en común. Todos ellos tienen un factor en común. ¿Sabe cuál es ese factor en común que tienen todos ellos? Todos esos hombres tienen un factor muy en común. Recordemos que el apóstol Pablo nos dice que oremos en todo momento. En todo momento. Y cuando dice en todo momento, es en todo momento. Y quizás nosotros eso lo vemos como un factor de una probabilidad. Pablo no está diciendo si es posible o si les queda tiempo. O si las circunstancias permiten, oren en todo tiempo. No, Pablo está diciendo, por mandato de Dios, que tenemos que orar en todo tiempo. Ahora ve la importancia de la oración. El factor común que todas estas personas que vivieron en un aturdido terrible y que tomaron decisiones equivocadas y que no hicieron la voluntad de Dios, ¿sabe por qué fue? Porque no oraban. Porque no oraban. Si usted analiza, hermanos, todos los personajes que hemos visto, usted ni siquiera Abraham, en el momento que su mujer le dijo, visto que yo no puedo tener hijo, acuéstate con mi criada, ni siquiera Abraham en ese momento le dijo, mira mujer, vamos a orar al Señor si es la voluntad de Dios. Nosotros hemos visto que Isaac, en el momento que él estaba confundido, tampoco le dijo, Dios, yo te pido que me reveles si este es mi hijo o no es mi hijo, porque nosotros sabemos que a los patriarcas Dios le hablaba directamente. ¿Entiende? Y los otros personajes que hemos podido ver en las Sagradas Escrituras, como por ejemplo de Noemí o el esposo de Noemí, no hay una parte en las escrituras donde nos dice que se humilló a Dios y le dijo, Dios, ¿cuál es la decisión que tengo que tomar? Está terrible nuestra situación económica, no sabemos qué hacer. No, él no le pide a Dios dirección. Él no ora. Él hace lo que le da la gana. Él está rendido al miedo, la confusión lo está aturdiendo porque hay tanto pensamiento. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo no voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué voy a hacer más adelante? Hay confusión terrible. Él no está buscando de Dios, el marido de Noemí. Así que agarra las maletas suyas de sus hijos y de su mujer y le dice, vámonos a buscar un mejor futuro. Ninguno de los personajes que hemos visto toma decisión en la presencia de Dios, sino en la emoción por las circunstancias. Y si usted es un creyente que no vive en oración y no vive buscando a Dios en todo momento, usted es un creyente de emoción, manejado por las circunstancias, gobernado por sus emociones. Las emociones son dadas por Dios. Pero las emociones no nos pueden gobernar. Nosotros tenemos que gobernar nuestras emociones en base a las escrituras. Recordemos que el mismo hijo le pidió al padre que si era posible no fuera a morir a la cruz. Pero él no fue gobernado por sus emociones, sino por las revelaciones que Dios había establecido sobre el destino del Hijo de Dios. Entonces, este es el problema de los creyentes de estos tiempos y de siempre. que nosotros somos gobernados por las emociones, porque las circunstancias. Pensamos que las circunstancias nos permiten tener desarrollarnos por las emociones y no por las afirmaciones que Dios ha determinado. Por eso sería bueno que le pregunte a la persona que está a tu lado, ¿las decisiones que tú has tomado en tu vida es en base a las definiciones que Dios ha establecido o en base a tus emociones? Y yo le aseguro que todas las desgracias que le han sucedido en la vida es por esta gran verdad, desgraciadamente. Y muchos creyentes no aprenden. No aprenden y no quieren aprender. Y no van a aprender porque la obstinación es atrevida. La obstinación es atrevida. Y lo grave es que minimizamos este gran problema que está llevando a la ridiculez cristiana a la mayoría de cristianos, y que no estamos entendiendo cuál es el verdadero principio del cristianismo porque andamos confundidos, confundidos hasta tal punto que creemos que podemos minimizar las exigencias de Dios y llevar un evangelio como se nos da la gana, a nuestro antojo. Y esa es una gran problemática, hermanos. Por eso yo le invito a que usted pueda analizar todos esos personajes que hemos estado exhibiéndolos en nuestro estudio. Ninguno de ellos, ninguno de ellos manifiesta un tiempo de oración en las decisiones que tiene que tomar. Ninguno de ellos. Si usted es un creyente que no tiene tiempo para orar, ¿verdad? Porque se levanta de mañana, ya tiene que alistarse, ¿verdad? Tomar su desayuno. Usted está pensando solamente en el autobús, en el trabajo, en el jefe, la comida, en los hijos, en los problemas de su casa, de su familia, su economía, pagar el alquiler. Llega a su casa, cocina, come, duerme. Entonces es un cristiano fracasado, espiritualmente perdido. Entonces nosotros tenemos que analizar qué nos dice las escrituras en referencia a eso. Ahora, quizás más de uno puede decir, no, yo sí oro. Yo sí oro. Vamos a ver también con las escrituras que si el orar es de los labios para afuera o de todo corazón. Porque hay cosas y hay cosas dentro de la oración que tenemos que establecer los principios de Dios. ¿Cuál es la oración que Dios escucha? Porque no es que Dios está atento a la oración de todo el mundo. Entonces, si bien es cierto, hay una exhortación que nos dice que tenemos que orar en todo tiempo, hermano. Todo tiempo, porque en todo tiempo necesitamos tomar decisiones. Y si en las circunstancias que te pasa durante el día usted no ora y le dice, Señor, ¿cuál es tu voluntad en esto? Entonces lo que vas a hacer es ser gobernado por la emoción, dictado por la circunstancia y tomar decisiones que no son agradables a Dios. Problema que muchos creyentes pensamos que, no, pero a mí me va bien, a mí me va bien. Y pensamos y atribuimos que eso me va bien a que es la voluntad de Dios. No te equivoques, no es así. Porque no es así. No es hacer las cosas a nuestra manera. Es tomar decisiones en base a lo que Dios ha establecido. De lo contrario, estamos actuando en base solamente de pura confusión. Cuando David se encontraba en este estado anímico de preocupaciones, porque él pasó momentos de preocupaciones terribles, Salmos 42, vamos a dar una lectura. Salmos 42. del verso 1 en adelante, dice las escrituras: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acordaré de estas cosas y derramaré mi alma dentro de mí, de cómo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, Dios mío, mi alma está abatida perdón, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciendo cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué se turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El estado de tener situaciones y circunstancias en las vidas lo vamos a tener todo el tiempo. Quizás no todo el día, ni todos los días, pero lo vamos a tener todo el tiempo. David exclama una expresión en el verso 11, y es el contenido de esta expresión donde dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? La palabra turbar es confundir. ¿Por qué estás confundida? ¿Por qué estás angustiada? ¿Por qué estás desesperada? ¿Cuál está angustiada, desesperada? Su alma. ¿Cuál es su alma? Sus emociones, sus sentimientos, su intelecto. ¿Qué está? Confundido. Él ha pasado por este estado. Él sabe qué cosa es vivir momentos difíciles. Y él está hablando dentro de sí, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué estás confundido? ¿Por qué? Cosa contraria con la actitud de los creyentes de estos tiempos, que no se amonesta a sí mismo, sino que da rienda suelta a su alma confundida, estresada, angustiada, y toma decisiones en la conexión. Estoy conectado, hermanos.
Escucha.
Ok,
Ahora sí,
gracias.
hermanito, se fue por casi como
Gracias,
por
hermano,
30
gracias.
segundos.
¿No? Le decía que nosotros tenemos que ser conscientes del estado anímico en el cual nos encontramos. David tenía esta proposición de las cosas de Dios para poder argumentar a su alma, reconociendo los principios de Dios y decirle a su alma, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué estás turbada? ¿Por qué estás angustiada? ¿Por qué estás confundida? Porque él meditaba en la palabra de Dios, él sabía lo que Dios quería. Por eso es que termina diciendo de esta manera, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Él está diciendo a su alma, no te permitas tomar decisiones o hacer cosas en esa condición. Espera en Dios. ¿Usted cree que hay cristianos que saben esperar? Él está atravesando momentos difíciles, momentos terribles, momentos de confusión. Y él reconoce que su alma está abatida, está angustiada, no sabe qué hacer. ¿Usted conoce personas así que están pasando momentos complicados, pero que no están luchando contra ese estado, sino que se están dejando llevar por ese estado, ignorando y menospreciando lo que Dios ha establecido? Y es ahí donde muchos cristianos pensamos que las cosas que me pasan en la vida me dan el permiso de que yo pueda ignorar los principios, las verdades de Dios, para hacer lo que se me da la gana por las circunstancias que estoy viviendo. Le decía la semana pasada, ¿por qué cree que la mayoría de creyentes no es consistente? ¿Cree que sabemos esperar en Dios? O se nos viene un problema, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Y el diablo dice, mira, yo te voy a ayudar. Mira, ahí puedes hacer de esta manera. Ah, qué bueno, esto ha venido de Dios. Y no te das cuenta porque la mayoría de creyentes no lucha contra su alma, no lucha, sino que son almáticos. Ay, es que yo siento, es que yo pienso, para mí es así. Ay, es que de acuerdo a su situación almática. Y esa es la problemática de los creyentes de estos tiempos, una vida decrépita en las cosas de Dios, porque no saben vivir una vida contundente, bien centrada en lo que Dios ha establecido. Un problema por aquí, un problema por allá. ¿Cómo hago? Si es de dinero, entonces el diablo te dice, mira, yo sé cómo ayudarte. Y decimos, ay, qué bendición, es de Dios. Y no te das cuenta que te está desalineando del orden que Dios ha establecido. Y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Porque hay confusión. En realidad no tenemos convicción. Hay confusión. Porque la persona que tiene convicción es una persona que le dice a su alma, quédate quieta, ¿por qué estás afligida? ¿Por qué estás confundida? Espera en Dios, Él tiene la respuesta. Él nos va a decir a su tiempo, a su manera. Mientras tanto, soporta lo que estamos viviendo. Hay una línea que Dios ha establecido cómo tenemos que vivir, pero la confusión nos desorbita y somos almáticos. Qué precioso sería que si hay algo que está pasando en nuestras vidas y nos altera, ¿verdad? Porque nos altera. ¿A quién no le altera situaciones difíciles? Podamos ir de rodillas y decirle, Dios, yo me siento de esta manera. Y hablar con nosotros mismos, ¿verdad? Oh, alma mía, quédate quieto, espera en Dios, confía en Él. Él sabe lo que hace. Él nos ha traído a sus caminos. Y si Él está con nosotros, Él va a cuidar de nosotros. Eso hubiera dicho el marido de Noemí. Eso hubiera dicho Abraham, le hubiera dicho, vieja, ¿por qué me tienes que dar a esa mujer? ¿Acaso ella es mi mujer? Eso hubiera dicho esta familia que analizamos la semana pasada. Esperemos en Dios, confiemos en Dios, busquemos a Dios. No, pero todo el mundo hace lo que se le da la gana. Y de confusión en confusión, de generaciones en generaciones, confusión tras confusión. Por eso es que no hay solidez en las generaciones, no hay solidez. Llevamos religión a nuestras casas, pero no llevamos un cristianismo estable, firme, contundente. Lo que se manifiesta en las casas es solamente religión, porque hablamos, hablamos, hablamos y no hacemos. Y no vivimos. Y tengamos mucho cuidado con enseñar religión y no convicción en la casa. No, que Dios nos entiende. No, Dios no te entiende. Eso es lo que tenemos que entender. Dios no nos entiende cuando nos descuadramos. Por eso es que David decía, no me puedo permitir ser guiado por mi alma, por mi emoción, por mi intelecto o por mi situación. No, no me puedo permitir, dice David. A mí no me va a mover mi alma. A mí el que me mueve es Dios. Así que alma, te someto a lo que Dios dice, te guste o no te guste, llore o no llore, te duela porque te duela. A mí no me interesa, le dice David. Esperamos en Dios y de ahí no nos movemos porque solo en Dios estamos seguros. Por eso es que Pablo decía, no importa si paso hambre, desnudez, castigo, muerte, traición, no importa. De Cristo nadie me mueve. Pero de que sigo, sigo, dice Pablo. Y ese es el problema. Y David le dice, en el verso 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Está desesperado, él necesita una respuesta de Dios, pero no va a permitir que su alma se salga de control. Él lo va a controlar y le va a decir, Dios, yo te entrego mi alma, te entrego mi emoción, te entrego mis situaciones, te entrego lo que estoy viviendo en este momento. Quizás David le decía, Dios, yo quiero hacer esto, yo pienso hacer esto, yo estoy confundido, mi alma te lo entrego, yo voy a esperar en ti. Pero ¿sabe qué es lo que hacen los creyentes de estos tiempos? En vez de estar ahí de rodillas. Ahora, tome atención en esta expresión porque pareciera ser algo superficial lo que David está expresando. Él está dando una declaración muy poderosa. Así como el ciervo dice, brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios mío, el alma mía. O sea, hay una desesperación de Dios. Él necesita la dirección de Dios para moverse. Y él va a estar ahí de rodillas y no lo va a soltar, no va a soltar la presencia de Dios. Por eso sigue diciendo, cuando vendré y me presentaré delante de Dios, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. ¿Cuánto tiempo estaba David de rodillas? ¿Cuánto tiempo están los creyentes el día de hoy? 5 minutos y a dormir. 10 minutos y a dormir. No, ya está 1 hora y ya lo dejé en las manos de Dios. No, usted tiene que bramar, hermano. Tiene que bramar en la presencia de Dios. Esperar en Dios. Pero no, ya estamos, ya lo dejé en las manos de Dios y estamos decidiendo según nuestra alma. Al punto que algunos dicen, no, Dios me está moviendo. ¿Cómo que Dios te está moviendo? Su alma está amargada, su alma está resentida, su alma está confundida, su alma está estresada, su alma está codiciosa, su alma es avariciosa, su alma no sabe qué hacer y dicen que Dios lo está guiando. ¿Cómo Dios te va a guiar con un alma podrida? Hay mucha confusión en el cristiano. Todo parte porque no tiene tiempo para orar. Y si ora, ora con un corazón podrido delante de Dios y cree que Dios le va a escuchar. Hay una desesperación que tiene que haber en nosotros. ¿Por qué cree que vamos de mal en peor? ¿Por qué cree que vamos yendo de confusión tras confusión? Tenemos que preguntarnos, si oro, ¿Dios me estará escuchando? Y si no oro, sabemos entonces por dónde estamos yendo. Pero tiene que haber esta desesperación. de buscar a Dios, porque yo no puedo hacer las cosas en este estado en el cual me encuentro. Tenemos que clamarle a Dios. Tomamos decisiones, a ver, porque estoy herido, me ofendieron. Ya, eso ya viene de Dios, me está revelando Dios lo que tengo que hacer. Hay situaciones que estás viviendo en tu vida y no eres capaz de estar de rodillas y clamarle a Dios. Si te das cuenta y sacas una estadística de todo lo que realizas durante el día, te vas a dar cuenta que lo que menos haces es orar durante todo el día. Lo que menos hace el creyente es orar durante todo el día. Tiene quizás un tiempo por ahí, abre el celular. Tiene un tiempo por ahí, hace cualquier otra cosa menos lo que tiene que hacer. Y está en situaciones delicadas, ¿eh? ¿Por qué no buscamos a Dios de esa manera desesperada? Mire, David está en esta situación. Las situaciones son abrumadoras. Su alma está desesperada, está confundida. Él está esperando en Dios, le está pidiendo dirección a Dios. Dios, obra en mi vida, le dice. Salmo 25, mire lo que nos dice. Salmo 25. Este salmo es excepcional, hermano. Versículo 1 dice: A ti, oh Jehová, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. ¿Cuál es el secreto entonces para no vivir confundidos? Esperar en Dios. Y lo que menos conoce el ser humano, ¿sabe qué cosa es? ¿Sabe qué cosa es? Esperar. Todo lo queremos ya, hermanos. Todo lo queremos rápido. Todo lo queremos. Queremos que nuestros problemas se resuelvan de un día para otro. Queremos que nuestro pago de la casa se resuelva de un día para otro. Queremos que la sanidad sea de inmediato. Queremos todo de inmediato. Queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. También la persona que está a tu lado, ¿sabes esperar? ¿Conoces la palabra esperar? Las peores decisiones que se toman es cuando una persona está apresurada en angustia y en confusión. Por eso es que David dice algo precioso. En el verso 3, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Ninguno de cuantos esperan en él serán confundidos. Esto tenemos que tenerlo claro. Ninguno, hermano, ninguno. El que está confundido es el que no tiene una relación con Dios. Él está clamando, dice, a ti, oh Jehová, levanto mi alma. O sea, yo voy a conversar contigo, yo voy a buscarte, yo me voy a dedicar, Señor, a elevarte mi alma, o sea, me voy a acercar a ti. No voy a vivir de esta manera, no voy a dejar que mi alma, Dios, maneje mi vida. Yo te voy a buscar, a ti levanto mi alma. Yo quiero preguntarle, ¿a quién levanta su alma usted? ¿A quién le hace caso? ¿A quién busca en esos momentos? ¿Quién es el que está dirigiendo su vida? ¿Por qué cree que no salimos de ese estado tan decrépito y seguimos con una conducta reprochable totalmente? ¿Por qué se cree que no explotamos en las cosas de Dios? A ti, oh Jehová, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. Está pidiendo a Dios, está rogando. El hombre no ha sido constituido para que viva ni carnal ni almáticamente, sino espiritualmente en Dios. Entonces sigue diciendo David, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. ¿Qué es lo que sucede a los que se rebelan sin causa? Los que no saben esperar en Dios y toman decisiones como quieren, ¿qué es lo que les espera? Vergüenza. No les va a ir bien a las personas que no saben esperar en Dios. Las personas que no saben depender de Dios, las personas que no buscan a Dios, las personas que no anhelan la presencia de Dios, ¿cómo les va a ir? Por eso es que viven una vida vergonzosa, hermano. Pues nosotros pensamos que nos va a ir, nada más mire los ejemplos que hemos estudiado. ¿Les ha ido bien a todos esos personajes que hemos leído? ¿No han sido acaso avergonzados? Todos los que no saben esperar en Dios y actúan almáticamente, jamás les va a ir bien. Que usted diga, no, a mí sí, tampoco a ti. Y si usted sigue haciendo lo que se le da la gana, tampoco le va a ir bien. Tenga cuidado con ese aspecto de ser dirigido por su alma y no por la presencia de Dios. Versículo 4, mire lo que nos dice. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Tomemos atención a estos principios fundamentales que dice el salmista. Él está buscando a Dios, está clamándole a Dios, está desesperado, pero él no está yendo ahí a jugar como muchos dicen. No, ay, sí, Señor, yo sí oro, hermano, yo sí oro, pero después de qué hora estás haciendo como se te da la gana, diferente a lo que dice la Biblia. En vez de David es cosa seria, versículo 4 dice... Muéstrame, oh Jehová, ¿qué cosa? Tus caminos. Él está diciendo a Dios, Dios, yo no vengo acá para levantarme y hacer lo que se me da la gana. Yo vengo aquí para que tú me muestres tus caminos. Tus caminos. Ahora quiero preguntarle yo, ¿por qué camino usted está viviendo? ¿Por lo que Dios ha establecido o por lo que usted quiere hacer con su vida lo que se da la gana? Porque ese es el problema de muchos cristianos. Quizás pueden decir, no, yo sí oro. Pero después usted ve su vida incoherente, inconsistente, siempre haciendo lo que se les da la gana, almáticamente, todo el tiempo. Solo quieren obedecer a Dios cuando no hay una situación difícil en su vida. Cuando su alma aparentemente está quieta, ahí quieren obedecer a Dios. Pero una vez les venga una situación, su alma se descontrola y otra vez se olvidan de Dios. Y el problema es eso. Que no vaya a pensar que no, yo sí estoy buscando de Dios, pero no estás llevando la dirección de Dios. Entonces tu búsqueda es simplemente puro intereses personales. Y no estás queriendo hacer lo que Dios ha establecido. Por eso es el fracaso del creyente. No le está pidiendo a Dios, muéstrame tus caminos. Y de ahí le dice, enséñame, ¿qué cosa? Tus sendas, tus caminos, tus sendas. Tú, Señor, tú eres el único que puede guiar mi vida, que puede enderezar mi vida, que puede alentar mi vida. El verso 5 dice, encamíname en tu verdad y enséñame. Tú. Tuyo, lo que es tuyo, Señor, confórmalo todo lo que es tuyo. Y esta es una de las cosas que hemos ignorado. Por eso es que hay mucha confusión en el creyente, porque no pedimos en realidad lo que es de Dios, lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha prefijado, lo que Dios contundentemente ha dicho cómo se tiene que vivir. Y lo que estamos practicando y viviendo y manejando a lo largo de nuestras vidas es solamente en base a las funciones almáticas, todo el tiempo. ¿Por qué no somos capaces de estar de rodillas y decirle, Señor, enséñame tus caminos, muéstrame tus caminos, tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame? Porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. La Biblia está diciendo, yo no me manejo por mi emoción. Yo voy a esperar en ti hasta que tú me encamines, hasta que tú me enseñes, hasta que tú, Señor, me lleves por la verdad. Y voy a esperar. No importa cuánto tiempo, pero voy a esperar en ti. Esto es lo que no conocemos nosotros. Esta es una palabra que se ha salido de nuestro vocabulario, saber esperar. Y buscamos realizar las cosas a nuestra manera. Versículo 6 dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes conforme a tu misericordia. Acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová, bueno y recto es Jehová. Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Vamos a analizar estas partes que es espectacular. Miren. Versículo 6 dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De mis pecados, de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdas conforme a tu misericordia. Acuérdate de mí, porque tu bondad, oh Jehová, bueno y recto es que Jehová. Ahora yo quiero preguntarle, ¿usted conoce de verdad quién es Dios? Porque si usted no le gusta vivir en Dios, no le gusta pensar en Dios, no le gusta tomar decisiones en Dios, no le gusta hacer las cosas de Dios, no le gusta respirar Dios, no le gusta hablar de Dios, no le gusta buscar de Dios, no le gusta manifestar de Dios, hermano, entonces usted no conoce a Dios. O está lejos de Dios. Solo alguien que conoce a Dios puede decirle, Señor, en tu misericordia, en tus piedades, en tus bondades, bueno y recto es Jehová. Usted puede manifestar eso. Pero no le hable un aspecto repetitivo, porque todo el mundo somos repetitivos, ¿verdad? Ay, Jehová, tú eres bueno. No, el salmista no se refiere a ese aspecto repetitivo que muchos creyentes lo hacen. Como el Señor Jesús más adelante denunciaría y dicen, cuando oréis no sean como los hipócritas, dice. Porque hay gente que dice, ah, Jehová, grande, fuerte y poderoso nuestro Dios, bendito es nuestro Dios. Ni siquiera pasa tiempo con Dios, todas sus decisiones son en base a sus emociones. Vivimos una vida tan inestable espiritualmente y nos damos el lujo de poder decir, creemos un Dios poderoso, Él es majestuoso, Él es grandioso, pero nuestras decisiones son almáticas solamente. Nuestra manera de vivir es solamente almática. ¿Cómo puede ser posible que haya gente que puede decir de un Dios grande que ni siquiera piensa en Dios? Durante todo el día está pensando solamente en cosas banales y no en Dios. Desde que se levanta está pensando solamente en sus quehaceres, en sus deleites, en sus placeres, en sus anhelos, en sus proyectos. Y aunque si dice que piensa en Dios, en realidad no piensa en Dios. Quiere hacer siempre lo que se le da la gana. Yo le quiero preguntar, hermano, si de verdad usted conoce a un ser, vamos a poner una manera figurativa, secular, visible. Si usted conoce a una persona que es buena, que es recta, que es justa, que es amable, que es dulce, que es sincero, que es dadivoso, que es amoroso, ¿no le gustaría pasar tiempo con esa persona? ¿No le gustaría pasar tiempo con esa persona? ¿Le gustaría o no le gustaría pasar tiempo con esa persona? Claro, a menos que usted sea masoquista, le guste pasar tiempo, ¿verdad?, con personas hipócritas, malas, soberbias, ingratos, falsos, traidores, impetuosos, como toda la lista que hemos visto. ¿Le gusta pasar tiempo con esas personas? Porque si usted dice que Dios es lo máximo, que Dios es glorioso, que Dios es bueno, que Dios es majestuoso, y no pasa tiempo intenso con Dios, usted no lo conoce a Dios, usted es un hipócrita. Usted no puede decirle bueno a alguien que no le busca. No puede decir los atributos de Dios si usted no lo conoce. ¿Cómo podemos manifestar las grandezas de las características de Dios si yo no paso tiempo con Dios? Si yo todo el día estoy ocupado en mis tonterías. Si yo todo el día estoy ocupado solamente en mis problemas. ¿Cómo cree que usted está pensando en Dios? Y si usted dice que piensa en Dios y no lo busca, es pura hipocresía. ¿Por qué es lo que sucede cuando nosotros nos enamoramos? No pensamos en esa persona día y tarde y noche. Y lo único que queremos es tener comunión e intimidad con esa persona. Todo el día pensamos en esa persona. Y nos desesperamos por querer estar con esa persona. Y si usted dice que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios es majestuoso, y no le das tiempo intenso a la presencia de Dios, eso es pura hipocresía, pura falsedad, pura mentira. Y por lo tanto, su vida es una vida manejada por el alma, por las emociones. Desgraciadamente el creyente vive confundido, que no sabe quién es Dios, en realidad no lo conoce. Hemos aprendido y estamos declarando cosas como si fuéramos personas que nos han lavado el cerebro y nos han llevado a confesar cosas que ni siquiera conocemos. Hay personas que se hacen llamar cristianos, hay personas que viven o siguen determinadas religiones sin saber buscar a Dios, ni tiempo tienen para Dios. Por eso es ese problema, por eso es que David decía, ¿no? Los que confían en ti, o sea, los que esperan en ti, los que son dirigidos por ti, los que van por las sendas donde tú les has enseñado, donde van, donde caminan en tus verdades que tú les has enseñado. Ellos jamás, ¿qué dice? Jamás serán confundidos. Jamás serán confundidos. Ahora quizás usted puede decir, no, yo no estoy confundido, yo sé lo que quiero, yo sé lo que quiero. Claro que sabemos qué es lo que tú quieres. Yo sé qué es lo que tú quieres. Y eso revela literalmente que no conoces a Dios. Que dentro de un rato vamos a ver esa parte de las Sagradas Escrituras. Pero entendamos esto, hermano, es imposible que un cristiano que diga que Dios es bueno, misericordioso, bondadoso, bueno y recto, no tenga intimidad con Dios. No es verdad. No es verdad lo que usted está confesando, algo que usted nunca ha experimentado. Y si usted dice, no, yo sí estoy buscando a Dios, pero vives talmáticamente, entonces quiere decir que tu relación con Dios es pura falsedad. Por eso que hay cristianos que se van a orar y se levantan y siguen en lo mismo. Y siguen en lo mismo. David decía, no, yo te voy a buscar de día y de noche, porque yo no voy a levantarme y voy a seguir haciendo lo que se me da la gana. Yo te voy a buscar hasta que tú, ¿qué le hice? Me enseñes tus caminos, me muestres, perdón, me muestres tus caminos, me enseñes tus sendas, me encamines en tu verdad. Yo no voy a andar como cabeza de loco, dice David. Yo no voy a estar haciendo lo que se me da la gana. Yo no voy a estar buscando en mis propias fuerzas, le dice David. Ya bastante locura he hecho en mi vida, le dice. Por eso es que le dice, Señor, tú eres el que se olvida de mis pecados, de mi juventud. Ya bastante locura he hecho. Ya no puedo seguir en lo mismo. ¿Por qué no le decimos eso a Dios? ¿Por qué no aprendemos de la locura que ya hemos hecho? ¿Quién de nosotros no ha vivido almáticamente? ¿Y por qué queremos seguir viviendo almáticamente? ¿Por qué? Por eso es que David le expresa a Dios en el verso 6, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes conforme a tus misericordias. ¿Vio? ¿Por qué no aprendemos de las cosas erradas que ya hemos hecho? Dígame, ¿no hemos vivido confundidos ya bastante tiempo? ¿Queremos seguir en lo mismo? Y muchos cristianos siguen en lo mismo. El mismo comportamiento, su misma forma de pensar, sus mismas definiciones, su misma manera de ser, su misma manera de actuar, su mismo comportamiento. ¿Y qué sentido tiene ser cristiano si yo no voy a saber esperar en Dios, si yo no voy a saber confiar en Dios, si yo no voy a acercarme a Dios? ¿Qué sentido tiene que yo sea cristiano si yo no voy a buscar a Dios? ¿Qué sentido tiene ser cristiano si voy a seguir viviendo confundido todo el tiempo? ¿Para qué? Los que viven de esa manera viven una vida vergonzosa. Solo ellos se pueden alabar. Una vida vergonzosa y cree que les importa. No les importa, quieren seguir en lo mismo. Todo el tiempo confundido. Por eso de David le exprime, le dice, oh Dios, conforme a tus misericordias, no te acuerdes de mis pecados de mi juventud. Ya bastante locura yo he hecho. Ya no quiero vivir en lo mismo. Posiblemente ya estaría avanzado de edad este señor. Y le clama a Dios. Y le dice. Tomemos lección de esas cosas, porque si usted es un joven cristiano que vive confundido, David está diciendo, vas a llegar de viejo confundido y loco y acarreando consecuencias. Acarreando consecuencias. Nadie que vive una vida confundida acarrea consecuencias buenas. Nadie. Nadie, hermano. Nadie. Versículo 8, mire lo que dice. Este es espectacular. Este es bonito. Porque dice una gran realidad de muchos de nosotros los creyentes. Dice: bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Mire los adjetivos, los verbos, las palabras que utiliza el Señor para mostrarle una gran realidad a la mayoría de nosotros los creyentes. Primero dice, primero vamos a ver. Él enseña a los pecadores el camino. Él le muestra a los pecadores el camino. O sea, vamos a seguir leyendo para poder explicarlo detalladamente, ¿ya? Primero dice, primero, Él enseña a los pecadores el camino. Segundo, encamina a los humildes por el juicio. Primero, enseña o les muestra. Segundo, encamina a los humildes por el juicio. Tercero, enseña a los mansos su carrera. Ahora mire, parece algo de una sola explicación o de un solo contenido, pero no. Son tres principios fundamentales. Le dice al pecador que le muestra el camino. Pero a los que encamina son solamente, ojo con eso, hermano, solo a los humildes y ya no a los pecadores. A los pecadores les muestra el camino, pero guía solo a los humildes. O sea, Dios nos está hablando porque todos somos pecadores y todos hemos fallado en esto. Pero si nos rendimos a esta evidencia de la palabra de Dios y comenzamos a desarrollar una verdadera relación con Dios sincera y genuina de todo nuestro corazón, entonces Dios te va a encaminar, te va a guiar. Pero si usted después de esto sigue haciendo como se le da la gana, pues Dios le ha mostrado el camino a un pecador, pero no te puede guiar. Dios no puede guiar a alguien que no se humilla. Porque hay gente que después de este culto va a decir, no, a mí sí Dios me entiende, yo voy a seguir lo mismo. Yo voy a seguir lo mismo, haciendo como yo quiero, tomando mis propias decisiones, caminando en mi estado almático. Estoy confundido, sí, pero ¿qué le importa, pastor? ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? Yo sé lo que quiero. Dios no puede guiar a los rebeldes que somos pecadores, nos muestra el camino, pero Dios guía a los que se rinden, a los que le dicen, ok, Señor, ok, yo voy a esperar en ti, yo voy a buscarte, porque tú eres bueno, porque tú eres recto, porque tú eres misericordioso, yo voy a esperar en ti. ¿No? Pero el arrogante, el soberbio, el altivo, va a seguir con eso, ¿no? A mí Dios me entiende. Está haciendo las cosas a su manera, pero él está seguro que Dios le entiende. Dios le entiende. Y te voy a decir una cosa. Dice las Escrituras que Dios guía solamente a los que son humildes. Yo les he dicho, la humildad no es un acto o un privilegio o una virtud que nacemos con ella. Exacto, es un acto que lo desarrollamos en la presencia de Dios y en nuestra comunión con Él. Es algo que lo aprendemos, no que nacemos. Por eso, por consecuencia, la persona que se rinde a confiar en Dios, a esperar en Dios, no importa lo que estás viviendo, entonces Dios va a tomar control de tu vida. Y si Dios toma control de tu vida, entonces usted puede pasar al tercer nivel. ¿Cuál es el tercer nivel? El verso 9 lo dice. Y enseñará a los mansos, ¿qué cosa? Solo a los mansos les puede dirigir, preparar para vivir un estilo de vida conforme a su voluntad. Esto es llamado ser un verdadero creyente. Solo los mansos, solo la persona frágil, solo la persona dócil, una persona conflictiva, una persona desafiante, una persona confundida, te voy a decir algo, no puede ser, ¿qué cosa? Instruida. No puede. No puede. La persona que no es mansa es una persona contenciosa, conflictiva. Es una persona que siempre quiere mantenerse su posición, que quiere hacer como se le da la gana. Por eso le digo, a los pecadores nos enseña, a los humildes los guía, pero solo a los mansos los prepara. Porque hay que ser manso para ser preparados. Hay que ser manso, hay que ser dócil. Si usted no tiene esta característica y está todo el tiempo rechinando que no es así, que a mí no me va, que esto, que el otro, que yo me quejo, que no me gusta, que sí me gusta, que aquí, que allá, que yo no voy, que yo siento, que yo pienso, que yo el otro, que a mí nadie me manda, que yo sé lo que quiero, que yo sé lo que digo. ¿Sabe qué manifiesta eso? Que la vida de esta persona en realidad no sabe quién es Dios. No confía en Dios. No ha puesto su alma ¿en qué? En reposo en Dios. No sabe esperar en Dios. Quiere hacer las cosas como se le da la gana, porque tiene confusión. Confusión, todo el tiempo tiene confusión. Tiene una mente confundida. Pues nosotros tenemos que tener muy claro la posición de Dios. Él enseña a los pecadores, guía a los humildes, pero transforma la vida de los mansos. Solo los mansos pueden ser transformados. Una persona arrogante no puede ser transformada. Pues jamás, jamás lo va a lograr. Y no porque Dios no puede, es porque simplemente el que no confía en Dios, pues desgraciadamente va a vivir una vida todo el tiempo confundido. Por eso es que David decía, ¿no? Todos los que esperan en ti jamás serán confundidos. Jamás. Si usted es una persona almática que actúa en base a su enojo, a su envidia, a su odio, a su rencor, a su impaciencia, a su confusión, pues Dios primeramente no puede guiarlo. Segundo, no puede transformarlo. Y no es porque no puede, sino simplemente porque no se nos da la gana de rendirnos ante Él. Ahora, sigamos leyendo lo que nos dice el verso 10. El verso 10 dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. ¿Qué son todas las sendas de Jehová? Son misericordia y verdad. Este es uno de los principios que hemos olvidado, por el cual nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, porque literalmente se hace las cosas a nuestra manera y no estamos dependiendo y confiando en Dios. Por eso es que nosotros nos desesperamos y vivimos vidas estresadas, confundidas y tomamos decisiones no en base a las proporciones que Dios nos ha determinado y nos ha enseñado en sus sagradas escrituras. Pero escuche, hermano, lo que nos dice Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, pero para los que guardan su pacto y su testimonio. O sea, los que verdaderamente creemos en Él, los que verdaderamente sabemos que Dios está en control de todas las cosas, todas sus sendas son ¿qué? Misericordia y verdad. ¿Por qué tomar decisiones en base al sentido almático? ¿Por qué hacer las cosas en base al sentido almático? Tenemos que llegar a entender, hermanos, que los que confiamos y dependemos de Dios, todas sus sendas son misericordia y verdad. Versículo 11 dice: Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer entonces con la vida del ser humano que viva confundido? ¿Cree usted que el camino de Dios es confusión? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Tememos a Dios? Pregunta a la persona, ¿tú temes a Dios? Porque el que no teme a Dios, hermano, hace como quiere, pues no le dice a Dios, Señor, guíame en lo que tengo que hacer, endereza mis pasos. Dios, hay cosas en mi cabeza que quiero hacer, pero yo no quiero hacer a mi manera, porque yo te temo, Dios. Yo no quiero vivir como yo quiero. Yo quiero hacer lo que tú dices, Dios. ¿Cree que hay creyentes que temen a Dios? ¿O están ya, no, yo quiero hacer esto, yo pienso esto, yo voy a hacer aquí, yo voy a hablar así, yo voy a comportar así? ¿Cree que hay creyentes que temen a Dios? El creyente que teme a Dios tiene una promesa que Él le enseñará el camino que ha de escoger. Hay situaciones en nuestras vidas que quieren abrumarnos, por eso es que David decía, mi alma está abatida. Quizás te encuentras en ese estado que no sabes qué hacer, pero si tú eres un temeroso de Dios, no se vas a mover almáticamente. Vas a esperar la dirección de Dios. Porque no vas a hacer las cosas que vayan a ofender a Dios. Aunque si después te justificas pensando que es algo correcto. ¿Por qué te es el problema? Porque piensas que porque algo te ha ido bien, piensas que viene de parte de Dios. Estás violentando las cosas de Dios, pero piensas que viene de parte de Dios. No te confundas. Así como esa familia que hemos visto, que un levita pasó por ahí y él dijo, ah, esto viene de parte de Dios. Y nada de lo que hemos leído la semana pasada venía de parte de Dios. Nada. Entonces, el que teme a Dios no va a tomar decisiones en base a sus emociones, sino que va a saber qué esperar en Dios. Y Dios le va a enseñar qué cosa, lo que tiene que hacer. No se espere que Dios le diga, ¿verdad? Mira, hijo, hija, tienes. No. Él te va a hablar a través de su palabra. Él te va a hablar a través de su palabra lo que tienes que hacer. Por eso le digo, si después de eso salimos siendo arrogantes, soberbios, entonces Dios no te puede guiar ni puede transformar tu vida. Porque ¿cómo puede guiar o transformar la vida de una persona que quiere direccionarse y dirigirse como quiere y como se le da la gana? No puede. No puede. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado, porque se trata de temer a Dios. Solo los que temen a Dios saben depender de Dios. Y el que no teme a Dios hace pues como quiere, como quiere. Toma decisiones como quiere. Versículo 13 dice, gozará el bienestar y su descendencia heredará la tierra. ¿Qué hay de bendiciones para aquellos que saben esperar, confiar en Dios? Primero hemos visto que no salen confundidos. Segundo, que los guía y los transforma. Tercero, que les hace tomar la decisión correcta. Cuarto, ¿qué sucede? Será bendecida a tus generaciones. Porque no hay bendición más grande que puedas llevar a tus hijos que actuar conforme a la palabra de Dios. No hay bendición más grande que actuar conforme a la palabra de Dios. Si usted está actuando diferente a la palabra de Dios, lo que está llevando a su casa y a sus generaciones, ¿sabe qué cosa es? Confusión. Confusión. Ellos van a tener religión, pero no van a vivir la palabra. Van a vivir como usted. Téngalo por seguro. Ellos van a tener religión, pero no van a vivir la palabra. Porque lo que usted está llevando es confusión solamente. Y van a estar confundidos. Por eso es que usted no se queja cuando su hijo o su hija decida cosas por las cosas de este mundo, o por el material, o por las cosas superfluas e impuras, sucias de este mundo. Porque ese es el evangelio que los papás cristianos están llevando a sus hijos. Una confusión. Confusión terrible a sus casas. Porque no hay temor a Dios, no hay dependencia de Dios, no se sabe esperar en Dios. Y lo más terrible es que le metemos a los hijos, es que Dios no se entiende. Están viviendo diferente a lo que dice la Biblia y dicen, Dios nos está proveyendo. No es así. Dile a la persona que está a tu lado, no te confundas. Dios no se confunde. Dios ha establecido sus verdades. Dios ha establecido sus verdades y Él nos ha dicho cómo tenemos que vivir. Ahora, verso 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Ahora quiero preguntarle, ¿Dios promete tener una comunión íntima con todos? ¿Promete? ¿Se ha preguntado alguna vez decirle a Dios, Dios, yo tengo una comunión contigo? ¿Usted le ha preguntado alguna vez, Dios, mi vida se exhibe como alguien que verdaderamente tiene una comunión contigo, donde tú eres el que guía mi vida, donde tú eres el que transforma mi vida, donde tú eres el que conduce mi vida, donde tú eres el que me dice lo que tengo que hacer? Porque todos nosotros tenemos un vantamiento superfluo verdaderamente de decirle, no, yo sí conozco a Dios, yo sí tengo comunión con Dios, porque yo oro, no. Dios dice, mi comunión íntima es solo y exclusivamente con los que me temen. Con los que no hacen conforme a lo que se les da la gana, sino con los que saben ser dirigidos por la voluntad de Dios. Entonces en esto tenemos que llegar a entender nosotros. ¿Yo estoy viviendo una religión o estoy viviendo una relación con Dios? Porque eso se va a notar cada instante de su vida y generacionalmente se va a notar. El tipo de decisiones que usted está tomando va a afectar a los que le circundan. Entonces tenemos que entender ese principio, que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Por eso es que nosotros hemos visto al inicio cuando David dice, no, los que confían en Dios, los que esperan en Dios no son confundidos. Ahora entendemos por qué. Porque Dios jamás va a dejar que un hijo suyo que quiere vivir conforme a su voluntad, que ha entendido que tiene que representarlo y que tiene que servirlo y que tiene que hacer lo que Dios quiere, jamás va a permitir que él ande con mil pensamientos en la cabeza. Jamás, jamás. La persona que anda con mil pensamientos en la cabeza es que no ha entendido nada, no tiene comunión con Dios. Dios no le puede mostrar, no lo puede guiar, no lo puede transformar. Por eso es que la mayoría de cristianos sigue siendo lo que es. ¿Cree que Dios está transformando su vida? cree que Dios está transformando su vida, cree que Dios le ha quitado sus malos hábitos en el cual estaba encadenado. Usted es dócil, a mí la persona que está, eres dócil, Dios está transformando tu vida. Eres manso o te retiene rígido. No, a mí nadie me cambia. Lo único que puede ver ese tipo de personas es una confusión terrible, pues. En realidad no saben qué es lo que quieren. Y no se puede transformar la vida de una persona cuando en realidad tienen mucha confusión en la cabeza. Tenemos que reposar en Dios. Esa es la invitación de Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, solo con ellos. No nos confundamos. Es como que Dios nos diría, ubícate. Si nosotros no sabemos reposar en Dios, confiar en Dios y ser guiados por Dios, estamos desubicados. Porque estamos haciendo lo que se nos da la gana y no lo que Dios ha establecido. Versículo 15 dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. ¿De qué red? De las situaciones que él está viviendo, de la angustia y desesperaciones que está viviendo. ¿Quién dice el que va a sacar sus pies de ese conflicto, de esas situaciones? ¿Quién? ¿Su jefe? ¿Su esposa? Porque a veces la esposa la que dice, no, mira, mi amor, mejor hacemos así. ¿Están violentando los principios de Dios? Pero hay que hacerlo así. ¿Quién es el que saca tus pies de esa situación que estás viviendo? ¿Tu esposo? ¿Tus hijos? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? Mira, que mejor hay que hacerlo así. No, mira, yo ya pensé así. Mira, que no así. ¿Se ha puesto a pensar en esas cosas terribles que hacemos? Es muy importante lo que estamos analizando. David sigue diciendo el verso 15, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Porque es verdad, hermanos, es algo como que no puede salir de ahí. Y si sus ojos no están puestos en Dios, su dependencia no está puesta en Dios, su esperanza no está puesta en Dios, si su proveedor no es Dios, si su sanador no es Dios, y usted está haciéndolo a su manera, y usted lo está haciendo a su manera, entonces usted no va a salir de la red. No deje que nada ni nadie influencie sobre su vida a tomar decisiones equivocadas. Dios nos ha llamado para vivir una vida conforme a su voluntad. Y ojo, la salvación es personal, ¿eh? ¿Sabe qué le hubiera dicho Noemí a su esposo? Mira, mi amor, si quieres puedes largarte tú solo allá a la tierra de Moab, pero yo me quedo donde Dios nos ha dicho lo que tenemos que hacer. No, hermano. Hoy todo el mundo, así como la historia de Noemí, así todo el mundo es acarreado por las malas decisiones, por las circunstancias, situaciones, por el alma alterada y pues se hacen llevar por esa situación. No hay esposos y no hay esposas que puedan reflejar la grandeza y el temor a Dios. No hay, mira, no, la palabra de Dios dice así. Dios nos ha dicho así y así tenemos que hacer. La Biblia nos dice que si esperamos en Dios no vamos a estar confundidos. Busquemos a Dios. No, eso ya no hay, ya, hermanos. Entonces, ¿qué intimidad estamos teniendo con Dios? En el Nuevo Testamento Jesús lo llamó intimidad hipócrita. No seáis como los hipócritas, dice. que dicen una cosa y el mismo Señor Jesús dijo, no vayan a pensar que por sus muchas palabrerías van a ser oídos. No, las palabras que decimos son oídas si en verdad estamos sabiendo reposar y esperar en Dios y tomar decisiones en la palabra de Dios. Sigue diciendo el verso 16, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. La angustia de mi corazón se han aumentado. Sácame, mire, sácame de mis congojas. Versículo 18 dice, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confío. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Ahora se pregunta usted por qué la mayoría de cristianos no son íntegros y no son rectos. Ahora podemos respondernos por qué la mayoría de cristianos es una cosa delante y es otra cosa detrás. Ahora se responde usted por qué la mayoría de cristianos vive solamente en pura falsedad e hipocresía. Ahora, ¿por qué la mayoría de cristianos te dice una cosa y detrás está destrozando tu imagen? ¿Ahora entiende por qué? La pregunta es eso. Vivimos una vida confundida donde no hemos entendido qué cosa es el evangelio verdaderamente y tenemos comunión con Dios. Porque pareciera ser que el creyente, hermanos, en realidad no sabe qué cosa es ser cristiano. Lo que menos se manifiesta hoy en día sabe qué cosa es cristianos íntegros y rectos. Normalmente lo que se está estableciendo y manifestando en la conducta de los cristianos es totalmente diferente a lo que David le decía. En el verso 21 dice, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios Israel, de todas sus angustias. Él sabe que está pasando momentos muy difíciles. Pero lo que él quiere es no hacer lo que se le da la gana. Él quiere ser íntegro y quiere ser recto. Y como no hay eso en la mayoría de cristianos, lo único que hay es hipocresía. Y eso acarrea solamente divisiones, contiendas, peleas, pleitos, porque no hay integridad. Hay mucha confusión en el corazón de los creyentes. Así como todas las historias que hemos revisado y hemos exhibido y hemos predicado esos ejemplos, donde la gente de ahí terminaba mal porque no sabía esperar y confiar y determinar sus propósitos en Dios y eran avergonzados. Porque vivían una vida, ¿qué? Confundida. Dios nos libre de vivir de esa manera, una vida confundida. Si nosotros creemos en un Dios misericordioso, bueno, y recto, y bondadoso, y no lo buscamos, es pura hipocresía, ¿no? Es pura hipocresía. Si de verdad Dios es bueno, misericordioso, y recto, pues, ¿quién no le gusta estar con alguien así, verdad? ¿A quién no le gusta estar con alguien así? ¿Queremos salir de ese estado de hipocresía y de confusión? Tenemos que solamente saber esperar en Dios. Él es el único que puede cambiar nuestras vidas, hermanos. Solo Dios puede cambiar nuestras vidas. De ahí en adelante, si de verdad queremos que Dios guíe nuestros pasos y transforme nuestras vidas para ser cada vez más como su Hijo, tenemos que saber es que esperar en Dios. Porque si hacemos a nuestra manera, nunca vamos a saber ser íntegros ni rectos. Y eso es lo que se trata de cristiano. El cristiano tiene que ser íntegro y recto. Y solamente se logra en la presencia de Dios. Invitamos, por lo tanto, a desarrollar una vida más intensa en la oración, de mayor búsqueda. Porque todo el tiempo tenemos que orar. Ahora entendemos por qué el apóstol Pablo decía constantemente que tenemos que orar constantemente, en todo tiempo, en todo lugar. Mucho tiempo de oración y quitarnos esas cosas que nos hacen perder el tiempo, cosas inútiles, y dedicarnos mucho a la oración. Solo en Dios vamos a vivir sin confusión. Así que dile a la persona que está a tu lado, ¿quieres matar la confusión? ¿Quieres matar tu estado almático? Busca de Dios, pero busca a Dios con un corazón temeroso. Y Él te enseñará lo que tienes que hacer. Vamos a orar y vamos a pedirle a que Dios guíe nuestros pasos. Señor, te damos gracias porque